Graciela, el cariño y el saludo en saludarla. Javier Trifiró aquí en Radio Nacional Rosario. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Javier? Buen día.
Bueno, un gusto. Claudio, ¿estás por ahí?
Sí, aquí estoy, Javier. Un abrazo para vos y hola, Graciela. Buenos días.
Buenos días.
Calculo que será una jornada difícil, ¿no? El día después.
Sí, el día después que, bueno, tratamos de retomar la actividad con la mayor calma posible y pensar en que tenemos que seguir adelante.
Uh-huh. Doctora, ¿cuál es la primera lectura que hace a 24 horas justamente, o casi 24 horas de lo que ayer se conoció por parte de los magistrados?
Bueno, nosotros en realidad los fiscales, obviamente que necesitamos conocer los fundamentos del fallo, uh-huh. porque la jueza dijo algunas cuestiones que sus fundamentos están en el fallo. Habló de fisuras en la acusación, de contradicciones, de pruebas insuficientes. Bueno, todo eso tenemos que evaluarlo a partir del fallo. Uh-huh. Por eso es que nosotros, la idea de los fiscales es esperar los fundamentos y interponer apelación. Uh-huh. Agotar, por supuesto, si con la apelación no funciona, todas las instancias recursivas, porque entendemos que hay un resultado demasiado grave para que sea obra de una sola persona, y más aún la Fiscalía entendió que el 6 de agosto terminaron una serie de conductas culposas, típicas, de acción o de omisión, uh-huh. que terminaron con la presencia de García haciendo trabajos en ese gabinete de la calle Salta 2141.
Uh-huh. ¿Usted objetivamente cree que se aportaron todas las pruebas suficientes, digo, teniendo en cuenta que, como yo contaba antes, que cambió el sistema, que se agregaron nuevos fiscales, que los recursos no fueron, que recursos humanos tal vez en su momento no fueron tales, digo, por ejemplo, las cuestiones de la demora en las pericias, tanto de la Universidad de Mar del Plata, sí. después de Córdoba, digo, ¿no se fue dilatando un poco?
Dilataron la causa, como también dilataron la causa los recursos, uh-huh. Que por supuesto legales, ¿no?, que interpusieron los defensores en el marco de lo que la ley de transición les permitía. O sea, no se podían apelar los procesamientos, pero sí interpusieron algunos recursos extraordinarios ante la Corte, y todo eso demoró el trámite. Y después nosotros demoramos también con el tema pericia, con la segunda pericia, uh-huh. por falta de elementos humanos que pudieran llevarla a cabo. Y bueno, eso realmente conspiró contra la celeridad del proceso, a lo que se sumó el pase del sistema viejo al claro. sistema nuevo. Uh-huh. Quizás si esto uh-huh. se hubiera iniciado desde el vamos, ¿no es cierto?, en el sistema nuevo, hubiera tenido otra impronta y otra celeridad, uh-huh. porque también hay que ver que en el viejo sistema investigaba el juez y el fiscal era un, digamos, un colaborador de la investigación.
Uh-huh. Uh-huh. Aún así, las pruebas que se presentaron como desde la Fiscalía como querellantes, incluso también lo que pudo presentar la familia Gianangelo también constituida como querellante, digo, fueron suficientes, o por lo menos valga la redundancia, no, lo suficientemente importantes como para que los jueces tengan elementos como para llevar adelante otro tipo de penas.
Claro, nosotros le dimos a los jueces a partir del debate de las pruebas que se produjeron a lo largo uh-huh. de todas las jornadas del juicio, que fueron 22 jornadas, las pruebas que teníamos, tanto testimonios de vecinos como testimonios de expertos. Y bueno, tenemos que ver cómo las evaluaron. Evidentemente no han llegado a la certeza que tiene que llegar un magistrado para poder condenar. Habrán llegado a un estado procesal de duda, eso es lo que uh-huh. podemos interpretar, ¿no es cierto?, a partir del fallo.
Uh-huh. Doctora, sí, Claudio, los familiares ayer planteaban estas discrepancias entre los que llegaron al juicio y los que no llegaron al juicio. Usted, a partir del contacto, digamos, calculo que casi, no digo a diario, pero cotidiano que tuvo con familiares, porque yo estuve en primer momento, y sobre todo con la familia Gianangelo, ¿Cómo evalúa eso? Porque los familiares decían, bueno, hay que estar en el momento, no ofrecieron dinero o sí ofrecieron dinero, y se generó también allí una polémica, ¿no?, entre los familiares.
Sí, se generó una polémica contra la familia que continuó como querellante, que no todavía no percibió el resarcimiento económico por parte de la aseguradora de la empresa. Lo cual no quiere decir que no tenga una demanda haciendo un reclamo civil. O sea que después del juicio entiendo que ellos pensaban cobrar. Esa es la actitud de esa familia que tomó esa decisión. Las otras que se habían constituido como querellantes cobraron el resarcimiento económico y desistieron de la acción tal como eran los términos del contrato que les imponía la aseguradora de la empresa Litoral Gas. Yo entiendo que son decisiones de cada familia, de cada persona, y que ninguna es cuestionable. Porque el derecho a percibir una indemnización por la muerte de un familiar directo es el ejercicio de un derecho justamente que al familiar le da la ley. Y el derecho de constituirse y mantenerse en la causa penal también es un derecho que asigna el código.
O sea que la vía, digamos, si bien no se agotó porque ustedes van a apelar la vía penal, ahora a la familia se le abre la puerta de la vía civil y ahí ir contra quién se va allí, o sea, contra la aseguradora, contra el Litoral Gas, o directamente la aseguradora, por una cuestión, digamos, entre comillas, automática, indemniza a la familia.
No, yo no sé cómo fue el trámite que realizó la aseguradora. Algunas familias habían entablado la demanda. Obviamente que después termina ese juicio civil con una transacción. Pero yo desconozco exactamente esa parte porque lo llevaban otros profesionales, la fiscalía no tiene intervención en la parte civil.
Doctora, por último, en mi caso, ¿cómo serían las instancias de apelación? Esto va a Cámara y después ustedes...
Eventualmente, si la resolución de Cámara no es favorable, podríamos interponer recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Provincial y eventualmente ante la negativa de la Corte Provincial ante la Corte de la Nación.
Porque ayer, además de la Fiscalía, eso lo puede interponer la defensa de la familia Gianangelo.
La querella de Gianangelo también tiene la idea de apelar, sí.
Bien. Doctora, ayer a mí me sorprendió, yo no sé si eso es habitual, a lo mejor también Claudio después puede aportar algo, ya lo vivimos con la doctora Estrólogo en el fallo del caso Perazzi, digo, que el magistrado se tome, en este caso la jueza Canavesio, se tome unos minutos para hacer algunas reflexiones, si vale el término, que no están directamente ligadas al veredicto en sí. ¿Es habitual?
Sí, lo están haciendo con bastante habitualidad, sobre todo en los casos más complejos. Lo están haciendo los jueces. No está previsto, pero tampoco está prohibido. O sea, lo pueden hacer. Pueden dar un fallo estricto o pueden hacer consideraciones y luego dar el fallo. Acá consideraron que era importante hacer una serie de precisiones sobre el caso.
Y esta también es más personal, Graciela, y también lo decíamos, ¿no? Usted está trabajando desde hace 6 años en esta causa y me consta que le ha puesto el cuerpo y le ha puesto mucho sacrificio para llegar a la verdad. Y cuando ve la reacción de los familiares, del ciudadano común, una causa que realmente ha sido muy conmocionante, no solo para todos los rosarinos, yo creo que para gran parte del país. Imaginémonos que aquella vez se reunieron el gobernador de turno, la expresidenta Cristina Kirchner, la intendenta, digamos, fue todo un acontecimiento tan, tan doloroso para la ciudad que trascendió la cuestión del hecho en sí. Digo, cuando usted ve la repercusión de la gente, del ciudadano común, diciendo que no hay justicia, siendo parte usted de lo que es el Poder Judicial, ¿qué siente?
Bueno, yo entiendo que desde el ángulo de la Fiscalía se cumplió con la obligación del fiscal, tanto desde el sistema viejo, que era una obligación, digamos, más acotada, porque todo se dirigía al juez, que era el estaba a cargo de la investigación, el juez de instrucción, que la Fiscalía hizo todo lo posible por la colecta probatoria durante el juicio, durante la instrucción, acompañando a los jueces, y que llevó al juicio oral una preparación esmerada de todos los testigos. Eso nos llevó mucho trabajo, hubo gente que trabajó con mucho esmero, con mucha dedicación, y justamente quiero agradecer ya públicamente al equipo de litigación del Ministerio Público de la Acusación, que trabajaron denodadamente durante varios meses para poder traducir, digamos, esos 37 expedientes que venían del viejo sistema penal al nuevo, traducirlas a la oralidad. Lo cual costó mucho toda esa preparación, y yo estuve muy asistida y muy acompañada por ese equipo. A lo que se debe sumar el trabajo de tres fiscales más que fueron al juicio y que realizaron interrogatorios, el fiscal Moreno que realizó el alegato de clausura, o sea, el esfuerzo de mucha gente. Entonces entiendo que la fiscalía trabajó y trabajó todo lo que pudo. Si el resultado no fue alcanzado, bueno, les decimos a las familias, vamos a continuar por la vía, la única vía legal que tenemos, que es la apelación.
Bien. Doctora, bueno, como bien le decía recién a Claudio, habrá que esperar los argumentos de los magistrados y bueno, y en todo caso...
Para poder apelar y que un tribunal de cámara pueda revisar el fallo, que podrá ser confirmatorio de lo que resolvió a primera instancia, o podrá ser modificado total o parcialmente.
El fallo de la condena hacia García no lo van a apelar.
Eso iba. No, la condena de García no, porque por un año de prisión diferente entre los 5 que nosotros le pedimos y los 4 que le dieron, entendemos que ahí hay una valoración del monto de la pena que es razonable.
Doctora, gracias por este ratito con Radio Nacional, muy gentil.
Gracias a ustedes y que tengan buenos días.
Igualmente.